Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué te parece si este mediodía te propongo un menú diferente? ¿Qué me dirías si hablamos de microorganismos, insectos, de carne cultivada? Alternativas que, aunque quizá te llamen la atención, están tomando cada vez más importancia en el mundo de la alimentación. En nuestro entorno, cada vez más empresas empiezan a producir este tipo de alimentos y es probable que se conviertan en poco tiempo en una de las principales fuentes de alimentación. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo podemos ser eficientes y sostenibles? Y sobre todo, ¿serán saludables? Este martes dedicamos el mediodía a analizar los retos inmediatos que tiene el sector ante la crisis energética y los desafíos que ya arrastra por la sequía y el cambio climático. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 16 de abril en el que la gran feria de la alimentación Food for Future abre sus puertas. Desde hoy hasta el jueves, Bilbao se vuelve a convertir en la capital de la innovación alimentaria y en COPE Euskadi, desde hoy hasta el próximo 18 de abril, vamos a conocer de cerca las principales novedades de la feria. Lo haremos en un programa especial en directo por el que pasarán algunos de los 450 expertos de todo el mundo que durante estos días van a compartir casos de éxito. Especialistas en nutrición saludable, en innovación y en tecnología para el sector agroalimentario que nos expondrán pues las soluciones en las que se considera la cumbre mundial de líderes del sector alimentario. Por aquí se van a dar cita cerca de 8.000 profesionales y ya se han instalado 280 expositores por los que, por cierto, también nos acercaremos hasta las 2 de la tarde. Antes, iniciamos ya esta feria junto a Manuel Cadenas, responsable de Industria de la Alimentación y Bebidas en Siemens España. Guardión, buenos días, Manuel.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Bueno, impresionados, desde luego, con toda la innovación que estamos descubriendo en esta edición del Food for Future. Quería preguntarte, Manuel, en tu opinión, ¿cuál es el nivel tecnológico de la industria de alimentación y bebidas actualmente?
Bueno, la industria de alimentación y bebidas es el primer sector manufacturero del país, muy importante en cuanto a que no somos uno de los sectores que más exporta a nivel nacional y donde más innovación está habiendo en todos los sentidos, ¿no? Ahí las empresas de tecnología, como Siemens España, apuesta por ayudar a todos los niveles de la escala del valor, y esto es importante, toda la cadena de suministro, no entender solo que hablamos de producción, sino también todo lo que acompaña, tanto la parte de materias primas, la parte de producción o la parte de distribución. Es muy importante tener unos sistemas adecuados, que estén integrados, que estén conectados, que estén digitalizados y que sean sostenibles. El nivel es alto, yo diría que en comparado con el resto de Europa somos unos grandes productores, pero todavía nos queda un gran recorrido por hacer.
Alto como para hacer frente a los retos, porque ¿cuáles son los retos que tiene el sector de aquí a 5 años, por ejemplo, Manuel?
Pues tiene varios, y complejos, ¿no? Complejos de actuar, pero posibles. Empezaríamos por el concepto de la cadena de suministro, ¿no? Estamos viendo como que el problema tanto de la distribución, tanto de materias primas, los costes de energía, el concepto de la trazabilidad, es importantísimo asegurar que el producto que consume el consumidor en sus casas esté correctamente trazado, ¿no? Y tenga una historia, una genealogía desde el origen hasta el final totalmente garantizada, ¿no? También el tema de la sostenibilidad es un reto tremendo. Estamos hablando de concepto de circularidad entendida con mitigar al máximo el desperdicio, ¿no? El desperdicio tanto de la cosecha como en el proceso o el postprocesado, el ahorro también reducir el impacto de la huella hídrica en toda la cadena de valor del producto es fundamental. Yo diría que también el precio, el contener los precios, y también el ser cada vez más flexibles y adaptados al gusto del consumidor. los lotes son cada vez más pequeños, porque el consumidor se cansa, nos cansamos enseguida de un producto y buscamos cosas diferentes, ¿no? Y es ahí donde realmente la tecnología ayuda.
Hablando de tecnología, porque Siemens es sinónimo de tecnología, ¿qué tecnologías se pueden aplicar para acompañar en el camino de esa transformación digital de la que hablamos a la industria de la alimentación y de las bebidas?
La tecnología está realmente no es un fin, es un medio, como bien sabemos, pero sin duda en los últimos años se está haciendo un gran esfuerzo en que cada vez más las tecnologías de digitalización o la industria 4.0, el sector de alimentación y bebidas ha recogido estas tecnologías como realmente una gran ayuda, ¿no? A la hora de, por ejemplo, el tema de la digitalización, ¿no? Tenemos el IoT, Industrial Edge, como sistemas muy fáciles, muy sencillos para conectar la fábrica o el sistema productivo a nivel empresarial, con unas herramientas muy sencillas también que solucionen la problemática que tenemos con las nuevas generaciones. Todos tenemos hijos y vemos lo rápido que ellos asimilan la tecnología, cómo son grandes usuarios de tecnología, y los sistemas tienen que adaptarse también a esta interacción con digamos esa rapidez,
¿no?
Esa inmediatez. Sí. Y muchas veces los procesos con su seguridad, las máquinas con su seguridad y su ciberseguridad, que también es otro de los grandes retos que tiene el sector hoy en día, hacen que la exigencia en las tecnologías de digitalización y muy en el entorno del el IoT, el Ethernet de las cosas, adaptado a lo que es la parte de industria, sean una de las tecnologías más incipientes y donde más estamos apostando por dar soluciones.
Pues vamos a mirar a la práctica, que todos conocemos. Cuéntame, Manuel, casos de empresas españolas que actualmente estén innovando y cuál es exactamente la aportación de esas innovaciones a la sociedad, al día a día de nosotros.
Pues serían muchísimas, la verdad. O sea, tenemos la gran suerte de tener grandes empresas tecnológicas apostando desde ya hace años en ello, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, estamos hablando de en Cataluña, Bonaria. Bonaria es un gran productor, sí. Digamos, de no solo de productos cárnicos, sino que ya incluso en toda la cadena de suministro tiene también centros, ¿no?, de distribución. Pues Bonaria ha confiado en nosotros para digitalizar todos sus sistemas. Estamos hablando de cerca de, fijaros, una planta puede tener cerca de 30.000 señales, 30.000 variables, hablando entre ellas, interaccionando. Estamos hablando no solo de ceros y unos, sino que también estamos hablando de señales que son analógicas, ¿no?, con controles de regulación y demás. Pues todas sus plantas están aseguradas con nuestros sistemas de captura de datos, de transformación, de control, de sistemas de supervisión de la producción y también de la parte de intralogística, que cada vez es más necesaria, ¿no?, como los robots colaborativos con inteligencia artificial también, o con visión artificial, ¿no? Sería un ejemplo, se me ocurre Bonaria, pero tenemos muchos más, ¿no? Tenemos, incluso a mí me encanta también ejemplos más pequeños, de empresas más pequeñas, lo que se llama ahora startups,
sí.
Como por ejemplo tenemos Econoque, ¿no?, que lo que está haciendo es con su vertical farming, hacer que el lúpulo es esencial para la cerveza, aporta, sí, esos matices y la conserva, pues lo está haciendo el cultivo en indoor, para asegurar la cosecha y la calidad de este lúpulo hasta 3 cosechas al año, además garantizando siempre una calidad excelente, ¿no? Algo tan necesario para el maestro cervecero.
Claro, y para el consumidor, que no pierda ni sabor ni calidad en ningún momento.
Correcto.
Manuel, ¿qué habéis, desde Siemens España, qué venís a presentar en esta feria? ¿Qué es lo que vamos a conocer?
Pues mira, tenemos un stand muy orientado a dar soluciones, aportar soluciones a todos estos retos que hemos comentado, ¿no? La sostenibilidad, la digitalización y la cadena de suministro en toda su globalidad. Tenemos tecnología para digitalizar cualquier tipo de fábrica, independientemente de su tamaño, porque aquí también pensamos que hay que entender que la industria de alimentación y bebidas está formada en su mayor parte por pymes y es donde les vamos a ayudar. Y tecnologías, pues tenemos lo que hemos comentado, ¿no? Desde inteligencia artificial, robots colaborativos, sistemas de digital twin, el metaverso también, que ya lo tenemos,
sí,
el metaverso,
sí, ya,
¿no?
Es actualidad y
actualidad
ya incorporado a nuestras vidas.
Entonces,
pues Manuel, si te parece, nos vamos a pasar por el stand y vamos a descubrir todas estas novedades que nos acerca Siemens España. Manuel Cadenas, responsable de Industria de la Alimentación y Bebidas de Siemens España, gracias por habernos acompañado. Nos quedamos en Food for Future. Gracias.
Gracias a vosotros.
Ahora escuchas Herrera en COPE. 12:30 del mediodía, miramos también a la información deportiva. Roberto Arrillaga, Guardión, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Guardión.
Muy bien, buenos días.
Muy bien, muy bien. Saluda a todos los futbolistas de primera y de segunda división porque te están escuchando, porque ninguno entrena. Hoy es día de descanso. Así que están escuchando a ti,
Nadia. Qué suerte que tienen. Bueno, están por la feria Future for Future y están disfrutando
eso
de comida, de productos innovadores. Roberto,
no
me he quedado alucinada con lo que hay aquí.
Sí, sí.
Después lo iremos contando, poco a poco.
Normal, poco a poco, eso lo ve. Vete tirando del hilo, poco a poco. Pero ya te digo, bueno, no hay ninguno.
Ya, claro, están todos de descanso.
Todos, en Real, Atleti, Deportivo Alavés, Eibar... Incluso Amorebieta, o sea, todos. La Amorebieta, eso sí, después de que ayer ganase el Alcorcón, pues bueno, está a un puntito de la salvación, sigue la remontada, pero bueno, ya durmió el domingo en puestos de salvación, llamarlo así, pero bueno, después de la jornada de ayer, está solo a un punto, o sea, que está ahí y todavía quedan jornadas en segunda división. Y todo el mundo, pues bueno, tomando aire para ya el rush final de la liga, que no para, que hay parones, y que por lo tanto, bueno, pues van a encarar de la mejor manera posible después de, bueno, pues los empates de Atleti y Real, la derrota del Alavés en la primera división. Así que todo el mundo más o menos, pues como se suele decir, descansando, ¿no? El descanso también es entrenamiento, que eso
también es
hay
muy
que saberlo.
Necesario, Roberto,
hay que saberlo,
descansar.
Sí. Ahí. El principio de la supercompensación, bueno, eso ya, pues sí. Ya lo sabrá quien lo tenga que saber, pero se llama así, ¿eh? Principio de la supercompensación para los que ya están en muy supercompensados porque están en final de temporada y no creo que vayan a subir mucho más ya el rendimiento, sino mantenerlo y mantener la competitividad para todos y cada uno. Bueno, pues eso por un lado, pero estamos muy pendientes hoy sí que hay partido, hoy además un partido en Europa importante para Baskonia a partir de las 7 de la tarde. Frente a Maccabi de Tel Aviv en el play-in. Explico rápidamente lo que es el play-in, que es una figura nueva que ya se dio en la NBA, que ahora se está dando en la Euroliga y que, bueno, pues hace que la fase regular de la competición, o sea, el todos contra todos que conocemos de toda la vida, tenga un poquito más de picante en esto del baloncesto. Lo digo porque antes los 8 primeros de la competición no jugaban su play-off, primero contra octavo, segundo contra séptimo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahora, para con este play-in, involucran a 2 equipos más, o sea, al noveno y al décimo. ¿Qué quiere decir? Que séptimo, octavo, noveno y décimo, bueno, pues van a competir al término de la fase regular por esas 2 plazas que faltarían, ¿no? Por adjudicar para el playoff. Ahí se metió Baskonia como octavo clasificado y, bueno, tiene 2 oportunidades para entrar a ese playoff. Una, ganando esta tarde-noche. En Belgrado al Maccabi Tel Aviv, dirá la gente, ¿por qué juega en Belgrado al Maccabi Tel Aviv si juega en casa? Pues porque el conflicto es el conflicto que tienen con Palestina y o por la Gaza o por la Franja de Gaza y a partir de aquí quieren jugar la Euroliga. La Euroliga no ha expulsado a Maccabi Tel Aviv y están jugando en Belgrado. Entonces, claro, va a ser un partido en casa pues con 60, creo que solo les dejan pasar a 60, 80 uh-huh. personas. O sea que, bueno, pues en un pabellón de 20.000 va a ser un poco curioso esa situación. Vale, pues Baskonia tiene esa opción de ganar. Si pierde, bueno, pues hay otro partido entre el noveno y el décimo, recibirá en casa el viernes si pierde al ganador de ese encuentro. O sea que tiene 2 opciones para seguir adelante en la competición europea. Esto hace que la liga regular pues tenga 2 equipos más interesados en entrar y, por lo tanto, la competición sea dure más y haya más y no haya equipos que se desenganchen porque hay muchos más equipos en liza, ¿no? Para poder entrar en esta circunstancia. Bueno, ha sido un éxito para los que se han clasificado, para los que no. Eso está claro. Bueno, pues a ver qué pasa esta tarde noche, que así sobre el papel vemos la plantilla de Maccabi, la plantilla de Baskonia y decimos, jo, Maccabi gana. Pues sí, pero bueno. En la fase regular Baskonia ganó bien a Maccabi y Maccabi ganó justito a Baskonia precisamente en el partido de que jugaron en Belgrado. Con lo que, bueno, pues a un partido además y con Marcus Howard estando como está, puede pasar cualquier cosa.
Y la esperanza ahí está, Roberto.
Así no se pierde nunca. Y además hay 2 opciones. ¿Qué narices? O sea, hay otra opción. O sea, es que tiene... Bueno, aquí es un poco... Es lo que se suele decir. Claro, es un tiro sin presión el que se dice, ¿no? O sea, como tengo otra opción, no estoy pensando en meterla a ver qué pasa, ¿no? Oye, mira, hay otra opción, ¿no? Es como el tiro este de cuando no quedan segundos en el partido. Lo tiras porque lo tienes que tirar, pero sin presión alguna, porque dices, si lo fallas, lo más normal, ¿no? Pues esto es.
Y normalmente, como más sin presión, aciertas, ¿no?
Bueno, claro, pues, claro, porque ocurre. Tiras. Claro, no estás pensando en tu cabeza en nada, claro. Efectivamente, eso es, ¿no? Eso es lo que pasa. Bueno, pues esto por un lado. Lo que tenemos hoy. Ayer, bueno, aquí no lo dijimos en este espacio, por si acaso alguien no escuchó. Bueno, pues Raúl García anunciaba ayer a sus compañeros, ¿no? Que se retiraba al final de la temporada, ¿no? De la práctica futbolística, el delantero del Athletic, después de 9 temporadas, lo digo porque no lo dijimos aquí, lo dijimos luego, porque se produjo en este espacio. Y bueno, pues te cuento que yo que sé, el Athletic iba a recuperar a Galarreta para el partido de Granada de la próxima jornada, que Yeray sigue recuperándose de la enésima lesión muscular, que la victoria de Valencia anoche en el Sadar coloca a los valencianos a 3 puntos de la Real Sociedad, que en la próxima jornada se enfrentan precisamente al Valencia y al Betis, o sea, las 2 próximas jornadas. Que se van a enfrentar la próxima jornada Valencia y Betis, que son los equipos que siguen a la Real Sociedad, ¿vale? La Real es la que visita al Getafe sin Zubeldia y Zubimendi, que son los sancionados después del último partido frente al Almería. Y en el Deportivo Alavés, pues cierta preocupación, ¿no? Por cómo está ahora mismo caminando el equipo en las últimas jornadas, donde no está sacando puntos, que bueno, los rivales eran complicados, excepto este último, el Granada, pero sobre todo son las sensaciones, ¿no? No parece que se ha desconectado demasiado pronto el Deportivo Alavés, sin asegurar matemáticamente no la permanencia. Y por aquí gira un poquito la actualidad deportiva de la jornada de hoy martes. Ya te digo, mucho descanso, mucho descanso.
Nosotros no vamos a descansar, no, pero vamos a girar también, Roberto, porque tengo cerca de 280 expositores. Me gustaría que me acompañaras por aquí para que disfrutáramos tú y yo de esta alimentación innovadora. Hablamos de insectos, hemos visto algas. Me he comido un queso, no te digo más, un queso vegano con base de anacardo. En fin, estoy saboreando todo tipo de productos. Estaba rico, estaba bueno, claro. Pero bueno, todavía nos queda mucho más por descubrir y te invito hasta el día 18 si quieres pasarte por aquí y descubrimos juntos toda la innovación alimentaria.
En el Future for Future. Coche, voy para allá.
Nos vemos, Roberto Arriaga, hasta las 3:26.
Adiós.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parece bastante grave. Claro, que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal. Ejercicios concretos que podamos hacer en casa de manera casi casi natural.
Podemos hacer una sentadilla tan sencilla como agarrándonos en un principio a cualquier marco picaporte de la puerta, hacer una serie de flexiones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
Y miramos también al tiempo, Egusquiñe, desde Euskal Met, eguerdión.
Caixo, guardión.
Muy buenos días. ¿Vamos a poder cerrar definitivamente el paraguas o todavía no, Busquiñe?
Bueno, todavía durante las primeras horas de la tarde puede llover un poco, sobre todo en la vertiente cantábrica, pero a medida que avance la tarde, poco a poco las precipitaciones van a ir remitiendo. La nubosidad no será quizás tan compacta como por la mañana, pero aún así seguiremos con abundantes nubes bajas, salvo en Rioja Alavesa, donde, bueno, allí sí que verán el sol. Y aunque no precipite durante la tarde, el viento del noroeste seguirá siendo intenso y las temperaturas frescas, hoy las máximas, se situarán entre los 12 y los 14 grados.
Y lo notamos, Busquiñe, nos hemos puesto todos de nuevo el abrigo. Por cierto, mañana, esta va a ser la tónica también de mañana, lluvia y frío.
Sí, sí, seguiremos en la misma línea, sí, estará muy nuboso, seguiremos con predominio del viento del noroeste y también esperamos lluvias o lloviznas ocasionales, pero sobre todo durante la primera mitad del día en la vertiente cantábrica. Mañana también por la tarde, poco a poco, irán remitiendo esas precipitaciones, pero como vamos a seguir con viento del noroeste y con bastante nubosidad, pues el ambiente seguirá siendo fresco, casi frío, porque las máximas mañana se situarán entre los 11 y los 14 grados también.
Y es que parece que ha vuelto el invierno, así que nos vamos a abrigar y paraguas en mano. Gracias, Busquiñe, y Ararte.
Vale, Zuri, gero arte, agur.
Y en carreteras, precaución a esta hora en la A1 a la altura de Armiñón, sentido Irún, donde la Ertzaintza retira a esta hora un vehículo que obstaculiza la vía. Normalidad en el resto de vías vascas.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía vamos a empezar a probar lo que tenemos por aquí, por esta Feria de la Alimentación que convierte a Bilbao en la sede de la industria Food Tech. Y justamente a mi derecha me encuentro una empresa, unos cuantos quesos por aquí. Me encuentro con Juanjo de la Rosa, que está al frente de Kevana, la quesería vegana que llega desde Segovia. Juanjo, buenos días.
Buenos días. Pues nosotros venimos de Segovia con bastante ilusión por nuestro producto, que ahora mismo, pues con la tendencia que está habiendo cada vez con más personas veganas o personas que son intolerantes a la lactosa o que tienen distintos problemas, pues nosotros estamos haciendo un producto un poquito para todos ellos.
¿Cómo nace este proyecto?
Pues esto nace de Alejandro, que Alejandro es el fundador de la empresa y ahora mismo el CEO, que está, bueno, dándose una vuelta por aquí para ver un poquito todo, como todo el mundo. Y bueno, Alejandro, pues es una persona que se hizo vegana muy joven y entonces él quería probar el sabor natural del queso otra vez y volver a degustarlo, y como ninguna empresa estaba haciendo ese producto con la misma calidad, pues él, en un viaje que hizo a la India, él hace muchos años ya, vio cómo fermentaban frutos secos y los hacían otros productos lácteos, como por ejemplo yogur o cualquier cosa. Y él, pues tuvo la idea y la implementó aquí en España. Lo que hacemos nosotros es, básicamente, cogemos los anacardos, los trituramos, les ponemos fermentos y como un queso normal, con tres ingredientes totalmente naturales y, bueno, aquí estamos, con mucha ilusión por ello.
¿Y el sabor, Juanjo, cuál es? Porque estoy viendo que tenemos aquí en un platillo justamente un queso, la forma es la de un queso tradicional, simplemente que nos va a saber a anacardo, ¿no? Si te parece, vamos a probarlo juntos, vamos a ver si realmente el sabor o la textura es la misma, aunque en apariencia sí. Si me permites, voy a darle un bocadito. El sabor es diferente, obviamente, pero sí, es como un queso. ¿Qué es lo que te suelen decir todas estas personas que se han acercado hasta el Bec de Baracaldo? ¿Qué es lo que te han dicho, Juanjo, al probarlo? ¿Están tan de acuerdo como yo en que realmente parece un queso?
Pues sí, a la gente el sabor normalmente sí que le convence bastante. Como ya te he dicho, es un proceso muy parecido al queso y el anacardo tiene una grasa y una proteína muy parecida a la leche. Entonces, al fermentarlo, el sabor y la textura se queda bastante igual. Tú has probado exactamente en específico el ahumado. Tenemos distintas gamas, tenemos el ahumado, el pimentón, el ajo aceite, distintos sabores para distintos paladares. Normalmente la gente un poco más mayor es un poco más escéptica en estos casos, pero es una nueva tendencia que la gente joven le está encantando, la verdad.
tenemos que dar un paso, ¿no?, más allá y empezar a conocer, bueno, pues comida más sostenible como esta, por ejemplo, sobre todo para ese grupo de personas que son veganas, ¿no?, y que necesitan también otro tipo de alimentos.
Claro, gente vegana, gente que es, por ejemplo, intolerante a la lactosa o gente que simplemente le gusta el queso y quiere probar una nueva opción, pues este es un producto que abre mucho sus puertas y al final es un producto también bastante ecológico, con menos emisiones de CO2 y con menos... todas esas grasas se la quita, todas esas cosas que el queso natural normalmente tiene malas, esto te lo ahorras.
Pues está delicioso, Juanjo de la Rosa, desde Kebana, la quesería que llega justamente vegana desde Segovia. Nos vamos a quedar aquí disfrutando de este queso maravilloso, queso a base de anacardo, así que vamos a disfrutarlo, que hoy venimos a comer, a hacerlo bien y a conocer todas las novedades que nos acerca Food for Future. Juanjo, gracias, nos quedamos contigo, un abrazo.
Muchas gracias a ti también.
Pues este era un solo ejemplo de los cientos y cientos que vamos a descubrir hasta el próximo 18 de abril. Y es que la feria Food for Future vuelve a convertir a la capital vizcaína en la capital de la innovación alimentaria. Del 16 al 18 de abril, más de 8.000 profesionales acudirán a esta cuarta edición de la feria para mirar al futuro de la industria y para mostrar, como estamos comprobando, las últimas novedades tecnológicas en el sector. En total, el BEC, el Bilbao Exhibition Center, acogerá 280 firmas expositoras que ya están aquí y han abierto sus puertas desde hoy. Este Food for Future, la alimentación saludable y sostenible del futuro, es la que vamos a conocer en este BEC, en este pabellón que hoy arranca con una nueva edición en la que se abordarán también los retos de la alimentación del futuro. Vamos a conocer muchísimas cosas, las vamos a ir descubriendo poco a poco y a lo largo de los próximos días. A partir de la una seguiremos con este recorrido por uno de los pabellones más grandes que tiene el BEC. Más de 8.000 profesionales, lo decimos, van a debatir también en las diferentes salas sobre las consecuencias del cambio climático, sobre ese incremento de las temperaturas que notamos y del que hablábamos. Hace unos días pasábamos de un fin de semana bochornoso y hoy parece que hemos vuelto al invierno y, por supuesto, del aumento de la población en el mundo. Y es que este está considerado como el mayor congreso del sector de la alimentación que se dedica exclusivamente a la innovación tecnológica. Pues detalles de esta feria que te contamos a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/emisoras/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Una menos diez de la tarde, a esta hora la campaña electoral entra en su recta final, en una semana decisiva para los partidos políticos que centran sus últimos mensajes sobre todo en salud, en vivienda, en educación y en mayores. Hace unas horas, en la tarde de ayer, escuchábamos a la secretaria general del Partido Popular, a Cuca Gamarra, y al presidente del PP Vasco y candidato al Lendakari, Javier de Andrés, hablar sobre mayores en Vitoria-Gasteiz. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 16 de abril, en el que arranca la cuenta atrás para elegir al nuevo o nueva Lendakari. Y en todas las campañas electorales, los populares reservan un mitin para este grupo de la sociedad, para las personas mayores que quieren trasladarles también sus preocupaciones, sobre todo que se escuchen sus problemas. Un mitin en el que el discurso se centró en la sanidad, la dependencia y las ayudas sociales. Y a esta hora del mediodía saludamos a Cuca Gamarra. Eguerdión, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué le trasladaron las personas mayores en Vitoria y cómo van a resolver sus problemas y esas preocupaciones que le contaron ayer?
Bueno, pues fueron muy claros, ¿no? Y sobre todo que lo que quieren es que el próximo gobierno vasco, el que salga de las urnas el próximo domingo, no esté centrado en el reparto de poder y cómo se mantienen todos en sus sillones, sino que al final se centre en sus problemas. Y les preocupa la sanidad por las listas de espera, les preocupa la educación de sus nietos porque están viendo cómo cae el nivel educativo y les preocupa además, pues al final, cómo lo que importa es la política para que los políticos se mantengan y no la política para resolver los problemas que ellos tienen. Uh-huh. Y ahí es donde está el Partido Popular y ahí es donde les dijimos nosotros, si confiáis en el Partido Popular y en Javier de Andrés, para lo que servirá vuestro voto no será para que se repartan el poder los políticos, será para ser decisivo y para que en la política vasca lo que centre el día a día sea pues los problemas que tienen esas personas mayores y por supuesto no solo ellos, les preocupaban sus hijos, les preocupaban sus nietos, les preocupaban sus bisnietos, ¿no?
Para que sea también esa alternativa, ¿no? ¿Cuál es exactamente la alternativa que ofrece el Partido Popular?
Pues sobre todo hay una clave, ¿no? Y es que es la única alternativa. Y es la única alternativa porque si hablamos del Partido Socialista de Euskadi, si hablamos del PNV o hablamos de Bildu, los tres, lo único en lo que están es en cómo se mantienen los tres de manera mutua en el poder. no solo en el País Vasco, sino también en la política española. Estamos viendo cómo al final a Pedro Sánchez, por ejemplo, le importan estas elecciones, sí, pero no por la política vasca, no por las políticas que se vayan a aplicar a partir del lunes, sino le preocupa porque lo que busca es el seguro para su vivienda, es decir, mantenerse en la Moncloa al día siguiente, y para eso necesita el apoyo del PNV y de Bildu, ¿no? Y en ese sentido hay alternativa, se pueden cambiar las cosas, y eso está en la mano de los vascos el próximo domingo, votando al Partido Popular, votando a Javier de Andrés y uniendo todo el voto del centro-derecha, porque si no, de la división se benefician otros. ¿Y quiénes son los que se benefician? Pues justo aquellos que no quieren que cambie nada, que quieren seguir manteniendo a Sánchez en la Moncloa y que quieren además seguir blanqueando a Bildu y hacerlo y engordándolo para que siga creciendo. Por lo tanto, esa alternativa, la única, es el Partido Popular, y se basa en un partido que es alternativa porque sabe gestionar, después de haber visto cómo el PNV es una auténtica catástrofe en lo que es la gestión. Las cosas que hoy no funcionan es porque como consecuencia de las políticas que se han aplicado los últimos años. Por lo tanto, la solución a esto no la pueden tener los mismos. Es necesario cambio, y eso es el Partido Popular, y ese es Javier de Andrés. Si hablamos también de ser la alternativa constitucionalista, lo decimos porque somos los únicos que defendemos este marco de convivencia, que es el marco de la Constitución y del Estatuto de Guernica, en el que cree el Partido Popular. Y si hablamos también de alternativa desde el punto de vista moral y ético, el único partido que lidera esa alternativa es el Partido Popular. Por eso nosotros le decimos claro que hay alternativa para bajar impuestos, para abrir la sociedad al talento, para al final que la educación, la sanidad sean el centro del día a día de los políticos, sino como ellos se mantienen el poder. Y ese es el Partido Popular, con unas políticas muy claras, que son las de Javier de Andrés, que, por ejemplo, le preocupa la seguridad, pero de verdad, ¿no? Le preocupa esa inseguridad, que no solo es una percepción, sino que es una realidad en el País Vasco y que necesita unas políticas distintas. Y tienen que llegar de la mano de un partido que sea determinante el lunes y que con sus votos no los entregue gratis para que otros se mantengan en otras instituciones, como hará el Partido Socialista, el PNV y Bildu, porque son exactamente lo mismo, sino que lo que hará será poner condiciones para que el futuro pase por resolver esos problemas.
¿Y qué le diría a ese porcentaje de indecisos, a ese 20% que todavía no tiene claro a quién votar?
Lo que le diría es que muchos de ellos no tienen claro a quién votar porque aquellos a los que votaron hace 4 años les han mentido. Es decir, que cuando hace 4 años votaron al PNV, esperaban unas políticas distintas de las que se han aplicado. Cuando hace 4 años votaron al Partido Socialista de Euskadi, confiaron en su palabra de que no fortalecerían o engordarían a Bildu. Y a todos esos indecisos, que en gran parte esa indecisión está porque no creen en la palabra que le dan los políticos, yo lo que les digo es que el Partido Popular y Javier de Andrés no les va a defraudar. Que nosotros sí vamos a cumplir la palabra que les damos y que va a servir para unas políticas distintas, unas políticas económicas realmente de centro-derecha, no unas políticas económicas que al final son la reproducción o el afianzar las políticas que vienen de la mano de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz, y que en ese sentido pues nosotros sí que la palabra que les demos la vamos a cumplir, y yo creo que eso es muy muy importante, y que hay alternativa, ¿no? Que si están indecisos porque creen que no es posible o que no vale para nada su voto, yo lo que les digo es que el voto al Partido Popular sí que vale. Sí que vale, porque es un voto que va a ser decisivo si ellos quieren. Y en ese ser decisivo van a estar ellos en el centro.
En este último minuto, ¿qué opinión le merecen las últimas encuestas que posicionan al Partido Popular como cuarta fuerza, con ese ligero ascenso de votos, y que podría pues quedarse con sus 6 parlamentarios o subir a 7 si Vox sale del Parlamento?
Yo lo que creo es que todavía queda mucha carrera por delante electoral y que nosotros estamos creciendo, estamos subiendo y queremos todavía ir a más. Ir a más para ser determinante. No solo queremos crecer, queremos crecer para algo. Y por eso es por lo que pedimos a todo el centro-derecha que una su voto en torno al Partido Popular. Que piensen en aquellos que sí pueden materializar el cambio y que sí pueden hacer que sus escaños sean decisivos. Y ese es el Partido Popular, y por tanto a todos ellos, a los indecisos, aquellos que optan por otras opciones pero que no van a tener representación, yo lo que les pido es que confíen en nosotros, que unamos todos el voto en torno a Javier de Andrés y que tengan claro que eso servirá para que el Partido Popular crezca y con ello para que haya cambio de verdad en el País Vasco a partir del lunes. Y que con ello, además, esto tenga un efecto directo en la política nacional y que sea que Pedro Sánchez vaya saliendo de la Moncloa.
Cuca Gamarra, gracias por habernos acompañado, secretaria general del Partido Popular. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.